Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Jordi Folqué. Ya estamos por aquí activos hasta las 3:30 para contaros la última hora del deporte almeriense. Ya sabéis, en el formato, cualquier formato en la cadena COPE en la provincia de Almería, 97.1, 87.7 en FM, 1224 en onda media y a través de internet en cualquier parte del mundo, www.cope.es/directos/Almería o bien diferido a la carta si os vais a nuestra página web www.cope.es/Almería en la sección de audios. Ahí os podéis descargar este y al igual que el resto de la programación de COPE Almería para que lo puedas escuchar cuando quieras y como quieras, en directo, en diferido. Gracias por estar ahí. En una jornada en la que la Unión Deportiva de Almería hoy tiene jornada de descanso, al menos la primera plantilla del conjunto entrenado por Rubi de cara a preparar el encuentro del próximo sábado 2 de la tarde contra el Celta de Vigo, un Celta de Vigo que ayer en el último minuto empataba el encuentro contra el Getafe, un duelo que era y lo sigue siendo de rivales directos de la Unión Deportiva Almería. En principio, quizá el Celta o el Getafe no estaban pensados para estar en la parte más baja de la clasificación, pero es que ayer prácticamente entre los dos se estaban jugando quién era el que estaba por encima de los puestos de descenso, unos de puestos que ocupan el Girona, el Cádiz y el Elche. Pues bien, el Getafe que iba ganando, el Celta tuvo más oportunidades y en el último minuto central ha ido del conjunto gallego, le daba el empate y hacía que ninguno de los 8 últimos clasificados hubiera ganado en esta última jornada. No de los que empezaron, pero sí de los que han terminado los 8 últimos, ninguno ha conseguido la victoria. 5 empates, 3 derrotas, mientras que el gran beneficiado se podría decir que es el Mallorca, al igual que el Real Valladolid, que se han distanciado un tanto de los puestos más bajos de la tabla clasificatoria. De lo digo, los dos equipos que se enfrentaron ayer en Balaídos son los dos últimos equipos que pasarán por Hall's Stadium en este 2022 en el campeonato liguero, antes del parón de las selecciones, porque el Celta es el próximo rival, este próximo sábado a las 2 de la tarde, y dentro de 9 días el que visitará el recinto almeriense será el Getafe de Quique Sánchez Flores. Un conjunto, el Celta, que tiene un punto más que la Unión Deportiva Almería, un Getafe que tiene los mismos puntos que el conjunto rojiblanco, al igual, por ejemplo, que el Español y que el Sevilla. Equipos que, en principio, no deberían estar en esa zona de la tabla clasificatoria, al menos por presupuesto, al menos por teóricamente por plantilla, pero que están ahora mismo ahí, luchando por salir de la zona de quema de la tabla clasificatoria. Una semana, la que acabó ayer, después de que se ha visto, pues en los últimos 9 días, pues 3 partidos por cada uno de los equipos, en donde el Almería ha conseguido una victoria, 2 derrotas y se ha colocado en esa mitad de la tabla de la clasificación. Analizaremos la clasificación de las 3 últimas jornadas, analizaremos todo lo ocurrido y también, aunque no afecta directamente a la Unión Deportiva de Almería, sí que ha habido un pasado rojiblanco y que incluso ¿quién iba a decir, no?, que el domingo ante el Almería era el último partido de Unai Emery y de su cuerpo técnico, de parte de su cuerpo técnico, al frente del Villarreal. Esta mañana se ha hecho oficial ya la salida, al menos se hizo oficial anoche. Esta mañana ya se ha confirmado en rueda de prensa la despedida de el que fuera en técnico de la Unión Deportiva de Almería, Unai Emery, del Villarreal. Se va a Aston Villa, al conjunto de Birmingham, al conjunto de la Premier. De todo esto y de muchas cosas más, hoy es martes y por lo tanto hablaremos del Patronato Municipal de Deportes, entrevistando a la Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Artística del Colegio La Salle. Así que de todo esto y de muchísimas cosas más hablamos en unos segundos. En el 97.1, el resto de emisoras, te quedas con Pilar García Muñoz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
3 de la tarde, 30 minutos. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué si te acabas de incorporar. Si lo haces desde las 3:25 o en cualquier otra hora de la jornada, lo segundo es que te has ido a nuestra página web y te has descargado este programa a la carta para escucharlo cuando quieras. Si son las 3 de la tarde, 30 minutos, y vienes desde las 3:25, gracias por estar ahí. Seguimos hasta las 4 en punto de la tarde en el 97.1.
Como no hablaremos de la Unión Deportiva Almería, aunque sea hoy jornada de descanso, analizaremos las tres últimas jornadas, analizaremos también cómo está la clasificación en la parte baja, en una jornada después de acabar anoche en el que los ocho últimos, ninguno de ellos ha conseguido la victoria. Que puede ser mal de muchos, ¿no? Pero es cierto que ninguno de los ocho últimos clasificados ha conseguido el triunfo en esta jornada. Hablaremos de esto largo y tendido y también, como no, hablaremos, nos iremos hasta Villarreal, porque todo lo que ocurre a nivel profesional y personal con Unai Emery, aunque sea 14 años después de haberse marchado desde el Almería hasta el Valencia, pues hay que recordarlo, sigue siendo el primer entrenador con el que la Unión Deportiva de Almería consiguió el ascenso a la máxima categoría. Así que nos iremos hasta Villarreal para escuchar lo más interesante de esta rueda de prensa de despedida. Muchos, viendo la rueda de prensa de despedida de Unai Emery hoy, pues han acordado eso hace 14 años cuando el Almería quería que renovase su contrato y al final se marchó al conjunto de Mestalla, al primer equipo, pues mejor dicho, al segundo equipo después de la Unión Deportiva de Almería en el fútbol profesional, en la máxima categoría del fútbol español. Pues 14 años, en donde ha habido mucha trayectoria, que la analizaremos en unos instantes. También, como digo, hablaremos de la Unión Deportiva de Almería y hablaremos de otros deportes también importantes y destacados en este martes 25 de octubre, que ya seguimos aquí en Deportes Cope Almería, el tiempo de mediodía.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería. Deportes.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León. El desarrollo legislativo de la llamada ley trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude? ¿Protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a tener grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreator.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 33 minutos. Pocos podían imaginar, al menos los que no estaban al tanto de la negociación, que el partido contra la Unión Deportiva de Almería iba a ser el último de Unai Emery al frente del Villarreal. Y como en la primera jornada, pocos podían imaginar, exceptuando los que estaban pendientes de esa negociación, que el partido jugado en el Power House Stadium iba a ser, por ejemplo, el último partido de Casemiro con la camiseta del Real Madrid. Pues bien, semanas después, cuando acabó el encuentro, se vio a un Unai Emery muy eufórico, muy satisfecho por ganar el partido, por dedicarle ese triunfo a José Manuel Llaneza, aunque fuera ante una Unión Deportiva de Almería que fue el primer equipo que le dio la oportunidad de entrenar en la máxima categoría, después, eso es cierto, de conseguir Unai Emery el ascenso al frente del banquillo de la Unión Deportiva Almería. Ayer por la tarde comenzó el run-run de que el Aston Villa esta vez sí iba a llegar con el dinero para pagar la cláusula de rescisión y de firmar a Unai Emery como entrenador, que iba a pagar esos 6 millones de cláusula, y que a diferencia del año pasado cuando el Newcastle, ahora de propiedad de un fondo de Arabia Saudí, como el caso de la Unión Deportiva de Almería, también propiedad de la familia saudí, de Turquía Al Sheikh, en este caso un fondo de inversión de Arabia Saudí. Como digo, hace un año no se concretó la salida de Unai Emery y acabó la temporada, pero esta vez sí, el Aston Villa ha llegado con el dinero para hacerle un contrato. Se habla de unos 10 millones de euros para el cuerpo técnico de Unai Emery, un contrato de 5 años y la posibilidad de gastarse en el próximo mercado de invierno unos 100 millones de euros en fichajes, un proyecto muy muy atractivo. Una salida del fútbol español que viene a demostrar lo que está sucediendo, un equipo que juega competición europea, un equipo de los más importantes a nivel nacional en España, y que ve como otro equipo de la Premier se lleva a su entrenador en mitad de la temporada. Esta ha sido la despedida de Unai Emery hablando precisamente de Villarreal.
Yo vine aquí buscando un lugar diferente para conseguir unos retos que el Villarreal los había casi tocado y que yo los había tenido, y que el Villarreal me da la oportunidad de hacer esa pareja con lo que ellos, que agradezco muchísimo los 2 años y medio, la atención profesional y exigente en un momento dado que hemos puesto, que hemos estado a la altura, y que eso ha hecho que hemos vivido 2 años y medio, que podamos hoy estar aquí los tres, desde el agradecimiento mío y desde el agradecimiento de ellos, que yo valoro muchísimo.
Habla de Fernando Roch padre y Fernando Roch no Gregorales, que es el consejero delegado del Villarreal. Muy bien, todo afectivo, pero esto es profesión.
Es una decisión personal, profesional. Yo salí con 24 años de mi casa, de Hondarribia, de San Sebastián, de la Real Sociedad, y me abrí al mundo profesional del fútbol con todas las consecuencias. Con la maleta, con muchos momentos difíciles y muchos momentos bonitos que iba a poder vivir ya fuera de mi zona de confort, que era aquello. Aquí he encontrado una parte familiar muy importante, con todos los trabajadores, con todos los jugadores, con la familia. He vuelto a sentir algo de corazón, pero la profesión está dentro de mí. Los sentimientos, las afectividades, cuando hablamos de la profesión, de lo que yo me he formado dentro del entorno del fútbol, y cuando las oportunidades están, como tuve la de venir al Villarreal y fue magnífica, van llegando, van pasando. Está considerado que tenía que cogerla.
Y también ha hablado Fernando Roche, el presidente del Villarreal. Ha reconocido que irse a mitad de temporada pues lo deja un tanto, ha utilizado la palabra jodidos, al conjunto castellonense, pero que entiende que a nivel profesional era una oportunidad que no podía dejar escapar Unai Emery.
Nos ha pillado medio cambiado. Yo le digo que todos no estamos, tenemos una muy buena relación, agradecerle todo. Pero lo que le he dicho antes, pues que nos ha dejado con el pie cambiado. No quiero decir la palabra que iba a decir, porque si no luego todos los medios lo va a resaltar. Y lo que es realmente importante es agradecerte el tiempo que tú le has dedicado, tal, desearte lo mejor. Ha sido un poquito jodido para nosotros, pero nosotros vamos a reponer, los que nos quedamos aquí, que es el Villarreal, el consejero delegado, el presidente, que ante las adversidades, los cambios y tal, cogemos más fuerza.
Pues al final lo ha dicho, esa palabra que no quería decirla por si los medios lo tomaban así de manera literal. Y es que cuando un equipo destituye a un entrenador porque las cosas no van bien, pues el entrenador se queda sin poder trabajar, al menos en cuanto a España. Caso de Julen Lopetegui, el caso de la Meris Francisco. Pero cuando un entrenador deja un equipo a mitad de temporada, pues ese equipo tiene que buscar ese recambio. No ha sido de 24 horas, ha sido de bastante días más, casi más de una semana, cuando ya Unai Emery le estaba hablando al Villarreal de que esta posibilidad era más que efectiva. Así que el domingo, muy poquitas personas, pero lo sabían, en el Villarreal, que iba a ser el último partido de Unai Emery al frente del conjunto castellonense. El exentrenador de la Unión Deportiva de Almería, que deja España, se marcha al Aston Villa para ser un villano. 3:31 PM, enseguida hablamos ya de la Unión Deportiva de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Venta de estiércol de oveja procesado durante más de un año. Totalmente triturado para su esparcimiento en su finca. Aircelli Servicios. 18 años en el sector nos avalan. Distribuimos en toda Andalucía y Murcia. Pida presupuesto sin compromiso al número 660-017342. Disponibilidad y servicio inmediato. 660-017342.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues vamos a mirar ya la información de la Unión Deportiva de Almería. Vamos a centrarnos en el conjunto rojiblanco, que hoy la primera plantilla tiene jornada de descanso para a partir de mañana centrarse en el encuentro del próximo sábado 2 de la tarde contra el conjunto del Celta de Vigo. Mañana hablará el Vilalturé, el delantero de nacido en Costa de Marfil pero internacional por Mali, y que ha marcado ya 3 goles de manera consecutiva en 3 partidos seguidos, y que el último día no marcó, pero sí dio la asistencia para que marcara Gonzalo Melero, su primer tanto de la temporada. También en un partido en el que se produjo el estreno como rojiblanco de Fernando Pacheco. Satisfecho estaba, ayer escuchamos a los entrenadores, digo, satisfecho estaba por el estreno con la camiseta rojiblanca.
Bueno, muy feliz, ¿no?, de debutar con esta camiseta. Al final llevo mucho tiempo sin jugar y he intentado que no se notase. Creo que me he encontrado bien, ¿no? Pero bueno, ahora seguir trabajando y que el equipo pues vuelva a sumar y a conseguir el objetivo, que es lo importante.
A sus 30 años reconocía que lo ocurrido, que marcara en el último segundo el tanto de la victoria del equipo rival, lo había vivido ya varias veces, y es que hay que estar concentrado los 90 minutos o lo que dure el partido.
Esto es primera división y cualquier mínimo error te se paga caro, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un buen partido en líneas generales, ha competido frente a uno de los mejores equipos de la liga en su campo, donde sabíamos que era muy difícil. Nos tenemos que llevar cosas muy buenas y sobre todo aprender, ¿no?, de este tipo de pequeños detalles, que al final se escapan puntos y es importante también gestionarlo bien.
El cancerbero lo que tenía también muy claro es que de cara al futuro hay que saber gestionar cada detalle durante los partidos.
Bueno, no es la primera vez que me pasa, y más en estos campos. Parece que tienes el control, que el partido está acabado y en un descuido te hacen una ocasión de gol o te meten un gol, como ha sido en este caso. Hay que estar concentrado hasta que el árbitro pita y cualquier mínimo detalle importa, aunque parezca que no.
Y también agradecimiento a la afición desplazada hasta el Ciudad de Valencia para ver el encuentro contra el Villarreal.
De todo, darle las gracias por su apoyo, por pagar ese viaje, a venir a animarnos. El equipo lo ha intentado, lo ha dado todo. ¿No? Hemos picado quizá un poco de inexperiencia en este tipo de situaciones, pero creo que si lo corregimos nos vendrá bien para ser el mejor equipo. Creo que el equipo está compitiendo cada vez mejor fuera de casa y frente a rivales de una entidad importante, y ese es el camino.
Otra de las novedades fue Chumi, la presencia del central gallego en el centro de la zaga junto a Rodrigo Eli y también a Kaiki, en esa línea de tres centrales, aunque Kaiki muchas veces estaba como lateral derecho. Reconocía estar tocado.
Un gol en el último minuto siempre te deja tocado, ¿no? Y más cuando has hecho un partido que has hecho un gran trabajo, que has tenido tus opciones, como te he dicho antes, para ganar el partido. Pero bueno, el fútbol es así, hay que aprender, hay que madurar y estamos cada vez más cerca de la victoria fuera de casa.
Eso es la sensación que se tiene en la Unión Deportiva Almería, que se está más cerca de la victoria a domicilio después de no competir en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, dar buena imagen pero a perder al final por 3-1 contra el Betis en el Benito Villamarín, y el domingo pues dar una muy buena imagen contra el Villarreal y ponerlo contra las cuerdas al conjunto que, recordemos, está jugando competición europea en esta temporada. Se ha terminado con el empate de anoche entre el Celta y el conjunto del Getafe la semana de 3 partidos con la jornada intermedia. Una clasificación de estos 3 partidos, encabezada por el Real Madrid, que ha sido el único que ha ganado los 3 encuentros, el Atlético de Madrid, que ha conseguido 2 victorias y un empate, curiosamente el empate en su campo, las 2 victorias a domicilio, el Barça, la Real Sociedad, el Villarreal, el Valladolid, que han sumado 6 puntos, el Valladolid el gran beneficiado de la parte de abajo, con estas 2 victorias en casa y la derrota fuera, el Rayo, que ha sumado 5 puntos, Betis, Osasuna, Sevilla y Español, que han sumado 4 puntos, el
Almería, al igual que el Mallorca y el Getafe, que han sumado 3 puntos. El Almería ganando el partido en casa, el Mallorca ganando uno de los dos fuera y perdiendo el de casa, y el Getafe pues empatando los 3 partidos de esta última semana. Después el Girona con 2 puntos, los dos conseguidos de sendos empates en casa. El Valencia, que ha conseguido también 2 puntos, con un empate en casa, un empate fuera y una derrota como local. El Cádiz, que ha conseguido un empate en casa y un empate fuera y una derrota también a domicilio. El Elche, que ha sumado 2 puntos con los 2 empates a domicilio, la derrota en su campo contra el Real Madrid. El Celta de Vigo, que ha conseguido un único punto, el de anoche, en el último minuto, de los 2 encuentros que ha jugado en casa, un empate, una derrota y también derrota a domicilio. Mientras que el Athletic Club de Bilbao también ha conseguido un empate con derrota en casa, una derrota fuera y una igualada a domicilio. Como vemos, el rival de la Unión Deportiva Almería el próximo sábado a las 2 de la tarde es un Celta de Vigo que ha conseguido un único punto en las 3 últimas jornadas y que se podría decir que encabeza la lista de 8 equipos que están en la parte más baja de la clasificación. El Celta con 11 puntos, Español, Almería, Sevilla y Getafe con 10 puntos y ya en descenso Girona con 9, Cádiz con 7 y el Elche que tiene 4 puntos. Los 8 equipos mencionados, el Celta, el Español, el Getafe, el Girona y el Elche, que en esta última jornada han empatado, mientras que el Almería, el Sevilla y el Cádiz han perdido sus partidos. Almería ante un rival de competición europea, el Villarreal, el Sevilla ante el campeón de la Liga y campeón de la Champions, el Real Madrid en el Bernabéu, y el Cádiz perdiendo contra el Rayo Vallecano, que está pues en la zona calmada, tranquila de la tabla clasificatoria. Esto es en cuanto a la Unión Deportiva Almería. En cuanto a números, ya digo que mañana habla el Villalturel, el jugador de Mali, que está supliendo y haciendo olvidar lo que se puede hacer olvidar a Sadiq Umar con 3 goles y una asistencia a sus 21 años. 3 de la tarde, 47 minutos, dejamos ya el fútbol y enseguida hablamos de otros deportes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Adivina, adivinisan, que tiene etiqueta eco, frenada regenerativa y pedal, 3 modos de conducción, Nissan Intelligent Mobility, un bajo consumo y no gasta una gota de combustible hasta los 55 kilómetros hora. Pues el nuevo Nissan Juke híbrido, tu crossover coupé de siempre, pero ahora híbrido. Y adivina, adivinisan, ¿dónde puedes conseguir uno de los 15 Nissan Juke híbridos de entrega inmediata? Pues en Nissan Anda al Motor, tus concesionarios Nissan en Elegido, Vera y Huércal de Almería.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención, es un impulso, es volver a tener oportunidades, porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Es martes y ya sabéis que tanto los martes como los jueves el Deportes COPE Almería, en este espacio de mediodía, abrimos una ventana para las escuelas deportivas municipales y hoy hablamos de gimnasia artística y lo hacemos con la Escuela Deportiva Municipal La Salle y hablamos con uno de sus entrenadores, Carlos Bravo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Hablamos de la Escuela Deportiva Municipal de La Salle, principio ya metidos en el curso, ¿terminando temporada como año natural o empezando temporada?
Empezando temporada. Nosotros terminamos con el Campeonato de España en julio.
¿Cómo están los gimnastas y las gimnastas en este comienzo de temporada?
Pues bastante bien. Hay algunos que han venido con las pilas muy cargadas porque después de todo el parón que hubo con el COVID, hemos tenido apenas tiempo para descansar, hemos tenido muchos campeonatos seguidos y ya este año que han tenido descanso han vuelto con las pilas cargadas y la verdad que la gran mayoría están a tope. Estoy muy bien, muy contento.
¿Desde qué edad hasta qué edad tenéis?
Tenemos desde los 3 hasta la más mayor que está compitiendo ahora mismo con el club, tiene 25 años.
¿Y los pequeños y más pequeños, cuando llegan su primer día a la escuela deportiva, qué le hacéis, qué hacen?
Pues en principio le vamos dando clases sobre todo destinadas a coordinación, a que vayan poco a poco aprendiendo sobre su cuerpo, cómo manejarse, y luego ya empezamos a, digamos, a tratar de conseguir elementos gimnásticos. Pero lo primero sobre todo es una coordinación y también enseñar y educar, que es parte de nuestro trabajo.
Nos comentaba hace unas semanas Blanca, la entrenadora también de, en el caso de la Jesutina, a unos metros de donde estáis vosotros, que en los últimos años estaba notando que los niños y las niñas, cuando llegaban por primera vez, le faltaba esa motricidad que, por ejemplo, sí tenían antes. No sé si los móviles o qué circunstancia, o el confinamiento incluso, está provocando. ¿Tú también lo has notado?
Yo lo he notado. A ver, yo llevo 15 años, hago este año dando clase de gimnasia, y sí es verdad que hay mucha diferencia, entre la gente antigua y la que anteriormente venía y la que está viniendo ahora. También hay gente que viene que están más en contacto con la naturaleza y se les nota mucho más el cambio, digamos, a nivel de coordinación motriz y demás, bastante. No sé, yo supongo que, como tú has dicho, también será en parte por el tiempo que pasamos encerrados, los móviles, y que cada vez somos bastante más flojitos a la hora de movernos.
Eso es lo que el niño antes jugaba con otros niños y ahora juega con el móvil.
Exactamente. Además, los últimos estudios también dicen que no es nada bueno a nivel psicológico para los niños desde tan pequeños empezar con los móviles y con... Pero bueno, es lo que nos está tocando.
En cuanto a la Escuela Deportiva Municipal de La Salle, hace poco, o sea, cuando se disputó el Campeonato de España, deslumbrasteis en ese Campeonato de España. ¿Esta temporada, objetivos cuáles son?
Pues mantenernos y, si podemos, seguir creciendo como club, tanto en competición como en escuelas deportivas, y seguir a ver si podemos poquito a poco ir luchando contra los grandes clubes de España, que poquito a poco estamos consiguiendo alcanzarlos. Después de muchos años trabajando, se están consiguiendo ver la luz.
Estamos empezando la temporada. ¿Qué nombres seguro durante todo el curso vamos a nombrar en Deportes Cope Almería, porque han dado alguna presea o van a algún campeonato importante?
Pues Nina Marí, Nina Pérez, Elena Salinas también está este año trabajando, y su hermana bastante, Cristina. Y en general hay varias chicas de los grupos de competición, Noa, Patricia, Almudena, hay muchísimas chicas y muchos chicos como Daniel y José Luis, que seguramente puedan deslumbrar al final de temporada. Así que conseguimos marcar los objetivos bien y conseguimos que ellos vayan poco a poco avanzando, conseguiremos seguro buenos resultados.
¿Cada vez hay más niños o la diferencia entre niñas y niños sigue siendo grande?
Es bastante grande. Yo creo que alrededor de un 10 o un 15% de los que hay en competición son chicas. En escuelas sí es más variado, digamos. Pero también hay bastante más afluencia de chicas que de chicos.
Pues Carlos Bravo, entrenador de la Escuela Deportiva Municipal de La Salle, seguro que durante la temporada hablaremos, como digo, de muchos nombres de la Escuela Deportiva Municipal, porque traigan éxitos a la provincia de Almería, aunque el mayor éxito, después de ver cómo están los más pequeños con los móviles, el gran éxito ya es que hagan deporte.
Exactamente. Fomentar al final el deporte, que es una vida sana, y evitar el sedentarismo, que al final no es bueno para nadie.
Carlos, gracias.
Muchísimas gracias, Jordi.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Cuando llega la hora de la verdad, habla con los mejores especialistas en el sector. En La Boletina ofrecemos una gran variedad de propuestas y soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Somos especialistas en cerámica, sanitarios, pladur y todo tipo de materiales de construcción. Visítanos en nuestras instalaciones de carretera de Níjar Los Partidores. Confía en los de siempre. Confía en La Boletina.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Pues lo decía el canto del loco, lo de volverá, y es lo que acaban de pensar esta mañana, o al menos ejecutar el pensamiento que tenían de temporada anterior cuando ha tocado en el sorteo de la Copa del Rey el Inter Movistar al Inagrupa Elegido Fútbol Sala. Una eliminatoria que se disputó la temporada pasada, le costó al equipo marileño superar a los ejidenses, y el sorteo esta mañana ha determinado que en la cuarta ronda de la Copa del Rey, hablamos de fútbol sala, pues otra vez el rival del Inagrupa Elegido Fútbol Sala sea precisamente el conjunto marileño, el equipo del Inter Movistar.
Y hablamos también de otros deportes en el tramo final de Deportes COPE Almería. Hablamos, por ejemplo, de la edición de esta temporada, la 46 subida del mármol, que regresa este fin de semana a Macael. 129 inscritos y se prevé una afluencia de más de 25.000 espectadores durante todo el fin de semana. Raúl Martínez será alcalde de Macael.
Para nosotros es un orgullo, un privilegio volver a venir aquí un año más y presentar la 46 edición de la subida del mármol. La prueba más longeva en el calendario de rally de montaña es considerada la mejor prueba por la Federación Andaluza de Automovilismo durante los últimos 5 años. Desde aquí también quiero agradecer a Manolo, al presidente de la escudería, esa colaboración tan estrecha que hemos mantenido. Nos permite intentar hacer con el trabajo de la escudería del mármol una gran prueba.
Y el presidente de la Federación de Automovilismo de Andalucía, Manuel Borbalán, destacaba la importancia de las personas que van a llegar este fin de semana a la comarca del mármol.
La inscripción más grande que tenemos en Andalucía y en parte de la prueba de Campeonato de España, ya que, como ha dicho antes Raúl, vamos a tener casi 130 participantes este fin de semana en Macael. 130 participantes que generan también un movimiento en la comarca descomunal, ya que 130 equipos, cada equipo lleva un séquito directo entre 10 y 15 personas, con lo cual tendremos más de 2.000 personas de una caravana directa que estarán desde el viernes hasta el domingo en la comarca.
Francisco Álvarez es el diputado provincial de Deportes.
Macael y la provincia serán el epicentro, sin duda, este fin de semana de una de las mejores pruebas que hay, como he dicho. Vamos a Macael por su piedra natural. Visitar este fin de semana Macael, visitar esta prueba, tiene, aparte, lo hemos estado comentando antes, que aparte de ser una subida impresionante, aparte de ser un recorrido pues verdaderamente que disfrutan los corredores, es muy visual y es un recorrido muy atractivo para todo aquel que quiera disfrutar del automovilismo.
Y Ana Belén Tapia es la presidenta de la Escudería del Mármol.
Invitaros a todos este viernes a las 3:30 empezarán las verificaciones optativas. A las 9 en la puerta del ayuntamiento vamos a hacer una ceremonia de presentación para los pilotos. El sábado a las 11:30 empezará la subida ya con los participantes de exhibición. Y el domingo a las 8:30 de la mañana pues será también la subida de participantes de exhibición. Y luego a las 9 ya los entrenamientos oficiales.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Os dejamos con la tarde con Pilar Cineros y Fernando de Aro. Nosotros decimos, como dice el canto del loco, volveremos mañana a partir de las 3:25 con toda la información del deporte almeriense. Feliz jornada. Mi sueño, todo eso que...